En el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, estamos en este ciclo intensivo de Parada Democrática, conociendo a las candidatas pues que están aspirando, ¿no? En algunos casos a ser precisamente autoridades máximas del órgano judicial de nuestro país y del Tribunal Constitucional. Vamos a cerrar este ciclo con las candidatas al Tribunal Constitucional. En esta ocasión nos visita la doctora Leslie Diana Cedeño Vargas, que está ya muy puntualmente aquí en los estudios de Radio Santa Cruz y la Red Amazónica Satelital. ¿Cómo está, doctora Cedeño? Un gusto saludarla nuevamente. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Estamos acá aprovechando esta herramienta de comunicación tan importante para dirigirnos a las mujeres y hombres, a nuestro pueblo cruceño que nos escucha, a nuestro pueblo pujante y trabajador que todos los días salen a ganarse el pan de cada día de manera honrada, a ese pueblo que busca justicia cuando tiene problemas que resolver, ¿no? Entonces, yo me presento, soy Leslie Diana Cedeño Vargas, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional. Hace 19 años que salí de nuestra ilustre casa de estudios, la Gabriel René Moreno, y desde que salí hace 19 años, pues despertó en mí la más que curiosidad, quizá la admiración por ver activistas de los derechos humanos y de qué manera llegaban o no llegaban hasta los derechos de cada persona. Entonces, mi experiencia, a medida que fue pasando el tiempo, fue en derecho constitucional y derechos humanos enfocados en género. Enfocados en género porque desde muy joven, desde 19 años que trabajo en la institución Casa de la Mujer, hasta ahora sigo ejerciendo mi trabajo, me ha dado esa experiencia y esa oportunidad de estar al lado de mi pueblo cruceño, especialmente las mujeres. Quien les habla, Leslie Cedeño Vargas, ha tenido esas oportunidades, satisfacciones en las cuales hemos podido lograr en juicio realmente sentencias que sean correctas, que sean justas y que se valore todo el esfuerzo que hace la víctima durante muchos años. Lamentablemente los procesos no duran menos de 2 o 3 años, la mayoría dura 5, 7 y mucho más. Claro. Dijimos cuando iba a ver la transformación del nuevo Código de Procedimiento Penal en su época, que iban a hacer juicios orales rápidos y con jueces ciudadanos rápidos. Uh-huh. No fue así, lamentablemente. Hay experiencias, sí, han quedado cosas positivas de eso y se han eliminado muchas cosas negativas, como la retardación en justicia, siendo que los jueces ciudadanos faltaban a los tribunales mucho. Bueno, en fin, todo este cúmulo de experiencias ha hecho satisfacciones, les decía, pero también mucha impotencia e insatisfacción. Cuando nos han dado fallos que no eran correctos, pese al esfuerzo que se ha hecho, pese a las pruebas que se han aportado, y te hablo de casos terribles, ¿no? Como el feminicidio, las violaciones, la violencia doméstica, niñas, adolescentes, mujeres. Pese a eso, el administrador de justicia no ha valorado correctamente las pruebas y ha absuelto a los agresores. O de una u otra manera ha hecho que se retarden las audiencias y le da a la otra parte la herramienta para que prescriba la acción, es decir, para que no se pueda seguir con el proceso. Entonces las víctimas queden en impunidad. Entonces todas estas situaciones son las que me han fortalecido mi personalidad, no solo como Leslie Cedeño, sino también como la profesional Leslie Cedeño. Uh-huh. Entonces,
ahora, doctora Leslie, vamos a para precisar un poquito más de su recorrido, de su aporte, digamos, en el campo del derecho fundamentalmente, quisiéramos conocer un poco más de su antecedente académico. Usted nos dice que se graduó como licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma René Moreno. ¿Qué otros estudios tiene y un poquito más de su experiencia académica, si es posible?
Sí, yo tengo los cursos en Derechos Constitucionales, Procedimiento Penal. He pasado también los cursos en en Derechos Humanos, le decía, en Género. Esos son los más fundamentales a los que yo me he dedicado y me he especializado. Tanto así que he pasado cursillos también a los servidores públicos de las Fuerzas Especiales de Lucha contra la Violencia para que puedan atender con calidad humana a las mujeres que van y denuncian. Hemos pasado un curso curricular, les he pasado a los servicios legales integrales, a las funcionarias que hay en cada distrito de la alcaldía, para que también puedan atender desde ese enfoque de los derechos humanos. He sido catedrática de la Universidad 1 del Oriente, en el cual he impartido lo que es el derecho civil, derecho de familia, derechos humanos y constitucional. Entonces, toda esa trayectoria me ha dado esa experiencia que ahora la tengo, gracias a Dios. Y entonces, al ver que en estos 19 años he defendido mujeres prácticamente de a pie y lado a lado, porque yo soy del pueblo, le podría manifestar que las mujeres, el movimiento de mujeres, Casa de la Mujer, el colectivo, plataforma y todas, me han animado justamente a estar hoy día acá. Hoy día acá porque necesitamos, no he sido servidora pública nunca, que no es malo serlo, mientras se cumpla correctamente.
Ahora, doctora Leslie Cedeño, el campo de derecho es amplísimo. Usted está optando pues por ser autoridad máxima del Tribunal Constitucional. ¿Por qué eligió este campo? ¿Por qué esa candidatura al Tribunal Constitucional?
Me parece que el Tribunal Constitucional tiene las atribuciones y competencias más completas. Es el guardián de nuestra Constitución Política del Estado, donde contempla todos los derechos humanos del ciudadano y la ciudadana, más otras muchas atribuciones, pero principalmente porque los derechos humanos se convierten obviamente en los derechos fundamentales, como el derecho a la libre expresión que tiene cada ciudadano y ciudadana, como el derecho a la justicia, como el derecho a comer, como el derecho al trabajo, como el derecho a ganarnos el pan de cada día para los hijos, como el derecho a una vivienda digna, y todos y muchos derechos que están en nuestra Constitución. Y lo elegí también porque tengo mucha experiencia en los convenios y tratados internacionales y siempre me quedo corta cuando voy a juicio, como las sentencias que dictan los jueces, las sentencias ordinarias en los procesos penales que he llevado, muy pocos son los jueces que aplican esto de los convenios y tratados internacionales. Y yo digo, ¿cómo no pueden aplicarlo no lo aplican si la Constitución Política del Estado lo ordena? Por ejemplo, la Convención Belén do Pará es una convención en la cual el Estado prácticamente se compromete a erradicar la violencia hacia las mujeres, desde la atención, la prevención, la información y la sentencia o la sanción, hasta la reparación de daño, pero no es aplicable. También la CEDAW, que se ocupa de erradicar la violencia, de la discriminación hacia las mujeres en Bolivia. Y aquí entra todo campo de discriminación racial, política, porque las mujeres políticas también están sufriendo bastante de discriminación. Entonces, toda esa situación me ha hecho a mí elegir el Tribunal Constitucional, toda vez que es la última instancia y toda vez que es quien interpreta las leyes y normativas. Leyes y normativas que estén inconstitucionales, el Tribunal Constitucional tiene la obligación de aplicarlas e interpretarlas de manera a lo que nos dice nuestra Constitución Política del Estado. Si es que el constitucionalista o el magistrado no puede hacerlo de alguna manera, buscará la ayuda de las actas que quisieron hacer el constituyente, cuál fue el espíritu de ese artículo o esa constitución. Y si es que no pasa eso, entonces deberá irse ya a los tratados y convenios internacionales. Y también es importante que sepa la población que como los tratados y convenios internacionales es una normativa, es ley, muchas veces en favor, el 256 nos dice de que cuando favorezca más a una persona en sus derechos, la proteja más, se aplicará el tratado internacional. Cosa que los jueces no lo hacen normalmente, no lo hacen prácticamente. Entonces, todo esto me llevó a decir y a sentirme mucho más útil desde allá, tomando decisiones en cuanto a ser la guardiana de la Constitución y todos los derechos que existen en nuestra Constitución, derechos, deberes, competencias, cartas orgánicas, porque no nos olvidemos que también revisa todo lo que son las cartas orgánicas municipales, los estatutos autonómicos departamentales, las acciones de libertad, las acciones de defensa. Entonces es un sinnúmero de facultades que tiene el Tribunal Constitucional que las personas pues muchas ni lo conocen siquiera. Ni siquiera a veces conocen que existe el Tribunal Constitucional ni en qué les beneficia.
Así es. Y precisamente una de las preguntas que hacemos aquí en Parada Democrática es que usted haga una breve explicación de la importancia del Tribunal Constitucional para la sociedad, porque la gente va a ir a votar, ¿no? Claro. 3 de diciembre y pues seguramente la gente dice, ¿para qué voy a elegir? ¿Para qué va a servir mi voto? ¿En qué me sirve que haya o no un Tribunal Constitucional? Por eso, doctora Leslie Cedeño, pues unos minutos, por favor, con esa explicación.
Ya. El Tribunal Constitucional, que en estos más de seis años, 10 si no me equivoco, o 15 que existe, antes de la Constitución, el Tribunal Constitucional, su atribución principal, bueno, decimos que somos guardianes de la Constitución. En ese sentido estamos traduciendo de que cuando existe un caso, vamos a hacerlo con ejemplo, un caso concreto, vamos a suponer de un arrestado indebidamente. Entonces, en ese caso, el arrestado puede inmediatamente plantear una acción. Eso se llama acción de libertad, porque considera que está indebidamente, puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces, no necesita abogado para esa acción porque es una acción rápida, excepcional. Y puede hacerlo en un papel común y que alguien se lo lleve al juez. En este caso, se hace un sorteo y puede caer en cualquier tribunal. Juez de cualquier materia, familia, niñez, penal, de cualquier materia. Una vez llega dentro de las 24 horas, el juez acá en Santa Cruz tiene la obligación de llevar a cabo la audiencia. Cita a las partes y la persona tiene que estar, antes se llamaba esto el habeas corpus, porque el habeas corpus significa cuerpo presente, que esté ahí físicamente el afectado. Entonces, la autoridad debe llevar a esta persona que está demandando y que piensa que está sufriendo indebidamente detenida, ¿no? Arrestada. Entonces, pero en caso de que la autoridad no quiera hacerlo, el juez incluso debería ir a la celda donde está arrestado la persona accionante o el demandante. Debería ir allá y llevar a cabo la audiencia allá, ¿no? Entonces, no lo hacen, ¿no? Entonces, estamos un poquito viendo entre la realidad y la normativa, lo formal y lo real. Entonces, una vez que se lleva a cabo la acción, vamos a suponer que esta acción benefició realmente, que efectivamente ha estado arrestado indebidamente. Esa resolución del juez sí o sí va de revisión al Tribunal Constitucional. Hasta ahí, si se dan cuenta, era un problema entre el supuesto arrestado y la autoridad. Era un problema entre dos, vamos a llamarle así.
¿Quién arresta? ¿La policía?
Vamos a suponer indebidamente la policía en este ejemplo, ¿ya? Bueno, una vez que va la revisión allá al Tribunal Constitucional y vuelve con una sentencia constitucional, eso es lo que emitimos, el Tribunal Constitucional emite sentencias constitucionales. Pero cuando ya vuelve de allá eso, ya sea confirmando o no, depende del caso, entonces esa sentencia constitucional se constituye en una norma, en una ley para todos. No quiero decir que sea una norma, pero quiero decirle de que es obligatorio para todas.
¿Eso se llama jurisprudencia?
Sentencias constitucionales y jurisprudencia. También es una línea jurisprudencial, pero son sentencias constitucionales. No es igual que las sentencias que dictan acá los jueces, que solo interesa o solo afecta a las dos partes en litigio. En cambio, si usted ve, aquí nació con dos partes en litigio y termina afectando, beneficiando o perjudicando a toda la población. ¿Ya? Hay un ejemplo que en el cual, no, si bien no lo sé a fondo, pero me he enterado que hace unos 5 meses atrás un trabajador fue despedido de una empresa, pues, ¿no? y como la empresa siempre tiene mucho más poder, dinero, influencias, y el trabajador es la parte débil, se lo despidió sin respetar las causales del artículo 16, de que para despedir tiene que haber una causal. Entonces, de paso, derechos ganados de hace años de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que hizo este trabajador fue de recurrir al amparo constitucional, otro recurso que le franquea constitucional, que le franquea nuestra constitución, uh-huh. y resolvió una juez de la niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque se sortea todo mundo. Aquí ves, somos todólogos prácticamente. Cuando el que es todólogo no hace las cosas bien, ¿no? Tenemos que ser especialistas en algo. Y esa es una de las propuestas que le diré después. Entonces, agarra y resuelve, justo le cae al Tribunal de la Niñez y Adolescencia. Y como no es su área laboral, social, plantea de que estaba correcto el despido del trabajador, vulnerando el artículo 16 de la causal del despido. Entonces, eso se va en revisión al Tribunal Constitucional, porque toda acción de libertad, toda acción de defensa, amparos constitucionales se van en revisión, todas. Entonces, no sé por qué el Tribunal Constitucional agarra y confirma lo que la juez hizo. Entonces, la sentencia constitucional dice que está por bien hecho lo que hizo la juez. Si se da cuenta un litigio entre un trabajador y el empresario, le dan razón en Santa Cruz al empresario, que era un interés de ellos dos, y termina siendo una afectación negativa, una jurisprudencia negativa para todos. Porque ahora nos despiden, ¿y en base a qué nos vamos a agarrar? Si nuestro artículo 16 de la Ley General del Trabajo era el que nos agarrábamos, ahora hay que buscarle por dónde otros artículos, por esa sentencia constitucional mal emitida. O sea,
bueno, es interesantísimo, ¿no? Conocer estos detalles y el poder que tiene, pues, precisamente un magistrado, el Tribunal Constitucional, ¿no? Nos estamos dando cuenta con estos casos. Bien, ya que el tiempo avanza, doctora Leslie Cedeño, candidata al Tribunal Constitucional, quisiera que desarrolle algunas propuestas que usted tiene precisamente para mejorar el Tribunal Constitucional y que precisamente por eso está pugnando en estas elecciones.
Sí, justamente de estos 19 años, quien les habla, he volcado en propuestas que no son cerradas, que todo el tiempo hay propuestas, todo el tiempo, nadie está descubriendo la pólvora, digo yo, por un lado, ni nadie tiene varitas mágicas acá, ni nadie es genio, sino todos aportamos y todo es bueno. Entonces, en estos años de experiencia de hacer huelgas, hacer marcha, incluso ustedes, compañeros de la prensa, nos han acompañado tantas veces en casos concretos, nos hemos cansado realmente de suplicar justicia, de pedir justicia, y hemos volcado en falencias que hemos visto para el Tribunal Constitucional. Primero, el Tribunal Constitucional no se acerca al pueblo. Queremos humanizar el Tribunal Constitucional acercándose al pueblo. ¿De qué manera? Primero, haciendo conocer de manera simple cuál es su trabajo. Con casos, no sé, pero tiene que llegar a la población haciéndose conocer, porque es un servidor público que administra justicia. Segundo, nuestra constitución política del Estado, el boliviano y la boliviana debe saberla muy bien, como su Biblia, para poder defenderse, porque el derecho que no se sabe, derecho que no se puede ejercer. Entonces, por ese lado, el Tribunal Constitucional tiene que tener la motivación y tiene que ser uno de los responsables de que toda la ciudadanía sepa su constitución política del Estado, coordinando con otras instituciones. Por otro lado, la creación de las salas especializadas, también constitucionales, acá, justamente por el problema que le ponía, que ahorita todos resuelven sentencias, todos resuelven recursos constitucionales, cuando eso debe ser una especialidad de acuerdo al área. ¿No es verdad? Si le están tirando una acción por libertad, al área penal. Si le tiran una acción por derechos laborales, al área laboral. Entonces, esa sala se convertirá especializada, pero de acuerdo a las áreas. Y la vamos a tener en cada departamento, es la propuesta. Porque si no, el que quiere ir a ver sus casos allá al tribunal, tardan años. Retardación de justicia. No pueden ir. Entonces, la gente no tiene dinero para estar yendo a Sucre. Pero aquí ya lo van a tener cerca. Eso no le va a quitar, obviamente, lo que le ordena nuestra Constitución Suprema, que es las competencias de los magistrados. Van a
usted
tener...
está proponiendo crear salas constitucionales.
Exactamente.
¿En cada uno de los departamentos?
9 departamentos. ¿Cómo sí, en cada uno de los departamentos, uh-huh. obviamente, para tenerlos cerca, pero ellos van a tener ciertas atribuciones, ¿no? Las atribuciones no quiere decir que aquí uh-huh. se va a resolver todo, ¿no es verdad? Pero eso va a hacer que se aminore un poco el trabajo de Sucre, uh-huh. porque va a haber cosas, cuestión de forma, va a ser como un filtro. ¿Ya? Y que cada constitucionalista, en este caso Santa Cruz, me tocaría a mí venir y ver cómo está yendo eso, para que uh-huh. no sea un cuello de botella ni tampoco otro nido de corrupción. Pero por lo menos el ciudadano va a tener más cerca a su tribunal constitucional, por un lado. Entonces, aparte de eso, el tribunal constitucional va a tener la cuestión de la celeridad procesal, que conlleva también la transparencia procesal, para ver cuándo empieza un proceso y cuándo termina, cuánto tardó. En nuestro caso, en varios casos de violación, yo te digo que han tardado 7 años, 5 años, ya no hay la víctima, ya abandonaron, de venir la respuesta de Sucre.
¿Cómo mejoraría con su propuesta eso?
En ese caso, como le digo, es la transparencia. Va a tener que hacer una transparencia de cuándo comenzó los procesos. Hay que hacer las auditorías de los procesos, ya no en cuestión de detalles, sino en procesos de cuándo inician, cuándo terminan y si se están respetando realmente las etapas. Porque cuando se respetan etapas, no tendría que haber retardación de justicia. Es cuando empiezan a dilatarse las etapas, cuando hay la retardación. La retardación da a la cuestión de lo que está pasando ahora, la corrupción de la justicia, la no transparencia. No sabemos ahorita cuánto. Entonces, él no
¿eso
sabe.
Es en asunto de modificar las normas o es voluntad de quien aplica la ley, o en este caso quien administra la justicia?
La normativa está. Lo que hay que hacer es cumplirla. Cumplirla. Es la voluntad del estar ahí haciendo con la voluntad. Y ya ahí, pues, el funcionario que no cumpla se tendrá que hacer las diferentes procesos correspondientes, ¿no? Porque uh-huh. tenemos que ya ser responsables de nuestros actos.
Bueno, ¿qué otras propuestas tiene para mejorar, doctora Leslie Cedeño, candidata al Tribunal Constitucional?
Ya, dentro de eso también tenemos la cuestión del monitoreo de los procesos, que en realidad tiene una integralidad con la transparencia, ¿no? El monitoreo de cada proceso que llega. Cómo se está dando, cuántas sentencias constitucionales y hacerlas mucho más transparentes. Si bien hay por el internet las sentencias constitucionales, hay una página en la cual los abogados tenemos acceso, bueno, y todo el mundo, pero no es suficiente. Hay que hacerlo mucho más público, en palabras mucho más sencillas y mucho más público para que todas las personas conozcan y sepan de cada sentencia constitucional de qué se trató el resumen, en qué nos benefició, qué dice, para ver si nos benefició, nos perjudicó, esas cosas, como por ejemplo la sentencia constitucional laboral, uh-huh. que les puse hace rato de ejemplo, entonces que esté al alcance del pueblo y de saber, que sea más público. Uh-huh. Y eso ese trabajito se va a hacer muy bien en los distritos, ¿no? Va a llegar para que llegue a la población, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de transparencia también. Las propuestas que tengo son de manera... Todas son integrales, si bien parecen separadas, pero llegan a una integralidad. Y el resto es cumplir la norma. El resto no es inventarse la pólvora, sino cumplir la norma.
Ahora, el Tribunal Constitucional también tiene el problema de la corrupción, doctora. ¿Qué percepción tiene? Y si es así, ¿qué propuestas tiene usted para contrarrestar este mal que aqueja lamentablemente a todo nuestro sistema judicial?
Considero que todos tienen el problema de la corrupción. Yo lo considero así porque han habido procesos, como le digo, en los que han tardado muchísimo y otros en los que no tardan mucho. Entonces, pareciera, por más que son procesos de lesa humanidad que yo he llevado ante el Tribunal Constitucional, pero han tardado hartísimo como para darle espacio a la otra parte a hacer... A irse, a fugarse, que la víctima abandone, falta de voluntad, que el fiscal ya no siga el proceso, lo que sabemos que viene de toda retardación de justicia. Entonces, yo considero que lamentablemente hay corrupción también dentro del Tribunal Constitucional y también no hay esa coordinación directa entre las sentencias constitucionales. Las sentencias constitucionales, lamentablemente, hay algunas contradictorias. parecieran que no se dialogaran entre salas y salas o entre magistrados y magistrados, porque hay sentencias que nos ponen un poco en tensión a los abogados cuando litigamos, porque nosotros sacamos una de no extinción de una acción por lesa humanidad y el otro saca otra que por el derecho humano y por el debido proceso y el respeto hay una sentencia constitucional número tanto y nosotros sacamos otra, entonces nos quedamos así entre abogados en los juicios para defender a las víctimas. Entonces vemos mucha contradicción en el lineamiento constitucional. Es otra de las propuestas que hay que hacer, hay que unificar criterios cuando vamos a dar una sentencia constitucional, porque no nos olvidemos que es prácticamente una normativa casi lo que se está dando, porque es para cumplimiento obligatorio de toda la población para aplicar en cada caso concreto.
Bueno, un minuto le queda, doctora Leslie Avilés, candidata al Tribunal Constitucional. ¿Por qué la gente tiene que ir a votar este 3 de diciembre? ¿Por qué es tan importante la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional?
Bueno, quien les habla, Leslie Cedeño Vargas.
Leslie Cedeño, perdón, le he cambiado de... Me cambió de apellido.
Vargas, tiene que ir el 3 de diciembre a hacer este ejercicio, a ejercer su ejercicio democrático, es el más legítimo. El primero fue hace 6 años. Seguimos mal o peor, pero ahora tenemos la oportunidad de cambios estructurales en la justicia, que realmente dejemos de suplicar, sino que debemos exigir justicia al servidor público que se convierte en administrador de justicia. Él debe darnos explicaciones y con la tarea más delicada que tiene de impartir justicia, debe hacerlo de manera correcta, con la celeridad precisa. Entonces, el 3 de diciembre es muy importante para cada ciudadano y ciudadana ejercer y elegir muy bien a las nuevas autoridades. Considero que la gente nueva, con nuevas actitudes, que no haya estado en situación de poder y no haya hecho nada por el pueblo, ya eso lo verá cada persona, pero considero que las personas nuevas y de actitudes nuevas tienen ideas y sobre todo tienen voluntades. La que está al lado, en mi caso yo he estado al lado del pueblo, he sido pueblo, soy pueblo, he estado de la otra acera y nunca he ejercido el servidora pública, nunca lo he sido. Bueno, eso, y que todo nos vaya muy bien, ¿no? Y que elijamos muy bien, porque las próximas autoridades se quedan 6 años más y ya no queremos 6 años de marcha, de súplica, sino de exigencia y cumplimiento de la justicia.
Muy bien, gracias doctora Leslie Diana Cedeño Vargas, ¿no?, por venir a ampliar un poquito más de su trayectoria, de sus propuestas, de lo que usted pretende poner en marcha en caso de ser electa como magistrada del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias y éxitos.
Gracias, igualmente.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática. Parada Democrática. Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática. Por esta, su estación favorita.